Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Alejandro Palomas es, desde el pasado 6 de enero, el 74 ganador del Premio Nadal. Este escritor barcelonés inscribió su nombre en el palmarés del galardón con la novela Un amor, tercera parte de esta saga iniciada con Una madre y un perro, Ramón García Pellegrini.
Alejandro Palomas ya tiene algo en común con Carmen Laforet, Miguel Delibes, Ana María Matute, Francisco Umbral, Fernando Arrabal, Lorenzo Silva o Fernando Marías. Pertenecer a la cofradía literaria de los ganadores del Nadal, el premio decano de nuestras letras. Una historia transversal y empoderada, como diría la sin par Amalia, que comienza en el libro primero, Grandes preguntas, pequeñas respuestas, así. Mamá había dicho que ella misma compraría las flores, pero entre que los preparativos de la boda se han complicado más de lo previsto y que últimamente anda más atribulada de lo normal, no ha podido ser. Así comienza Un amor, con ese no ha podido ser que ya marca el tono de lo que va a venir a continuación. Una boda es la explosión inicial de esta especie de historias de Filadelfia en la Barcelona del siglo XXI y a lo Palomas.
Alejandro Palomas, buenas noches y bienvenido a La Linterna.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y felicidades por el Premio Nadal, lo primero.
Gracias.
El 74, ¿qué tal le parece el número? ¿Le parece bien?
7 y 4, 11, vamos bien.
Vamos bien.
El 11 me gusta.
Y la lista de autores que ha dado Ramón, Laforet, Delibes, Matute, Umbral, Arrabal, Silva, Marías, puntos suspensivos, ¿qué le parece a usted? Formar parte de esa lista, quiero decir.
A ver, ¿sabes qué pasa? Me siento como el pequeño, como el Benjamín, a pesar de los 50 tacos que ya tengo, me siento como el pequeñito. Entonces no me crea demasiada responsabilidad porque es como el Benjamín.
¿Un amor es un puzzle? ¿Esta novela es un puzzle?
Todas mis novelas son siempre un rompecabezas.
¿Por qué?
¿Sabes qué pasa? Que yo a veces digo puzzle y me cascan.
¿Por qué?
No sé por qué, porque es como una palabra que no pertenece y a mí me encanta la palabra puzzle. Así que sí, es un puzzle.
¿Por qué es un puzzle?
En primer lugar, porque siempre está incompleta, porque las emociones son siempre puzles, porque las familias son siempre puzles y porque la condición humana es un puzle hasta que desaparece. No tiene mucho más misterio que ese. Es algo muy pequeñito, como un puzle, que es una sola pieza y que empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y vas buscando piezas y más piezas y más piezas y llenas primero una mesita de noche, luego una mesa de comedor, luego llenas toda la casa, luego llenas todo el edificio y luego tienes que encontrarle un sitio donde dejarlo. Cuando encuentras ese sitio donde dejarlo, ya no tienes tiempo de hacer nada más.
Pero eso es muy complicado, pero escribir una novela no es complicado.
Uy, nada complicado.
Claro.
No es complicado si la escribes sin filtro. Si la escribes, iba a decir desde el corazón, pero no quiero utilizar esa palabra.
¿Por qué?
Pues porque está muy machacada últimamente lo del corazón. Entonces no está muy manoseado lo del corazón. No, si la escribes desde las entrañas, como dice mi amiga Cristina Sánchez Andrade, que usa mucho eso, es que he estado con ella últimamente. Si la escribes así, desde abajo, 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 es muy sencillo, porque lo único que tienes que hacer es escuchar a tus propias voces y no mentir.
¿De qué pasta están hechos estos personajes? Por ejemplo, la madre Amalia, ¿de qué pasta están hechos?
¡Wow! Amalia es color. Para mí Amalia está hecha de mucho color y de muchas ganas de vivir, básicamente. Es la intensidad vital. Y no lo parece, porque ya no tiene edad para tener esa intensidad vital y esa curiosidad. Sobre todo es una persona, muy curiosa.
¿Pero es una novela de enredo, al final, o no?
Y el enredo... No soy muy amigo yo del enredo. Es una novela...
Pero si algún enredillo hay.
¿Algún enredo hay? ¿No?
Claro, si no, ¿dónde está la novela?
Pues por eso.
O sea, si no, ¿qué hacemos?
Por eso. No es una novela de enredo, pero hay enredos.
¿En qué vida no hay enredos? Cuéntame tú. Claro, es que si no hay enredos, ¿quién se divierte aquí? No hay nada... no hay vida. No hay vida.
Y hablando de vida, de enredos y de familias, nos decías, mi familia es un punto de partida, o es un referente.
Sí.
Para construir esta familia de ficción. ¿Has tenido alguna vez la tentación de algún ajuste de cuentas hacerlo en el papel?
He hecho muchos ajustes de cuentas en el papel.
No se lo pregunte, Ramón, que te lo va a decir.
Cuando yo tengo una tentación, normalmente me tiro por el barranco hasta encontrarla. Y sí, claro, pero esto lo hacemos todos. O sea, miente quien no lo haga, quien te diga que no lo hace... te está mintiendo.
Y tu familia real, cuando lee las novelas, supongo que se verá muy identificada y te comentará cosas, ¿no?
Pues mira, te voy a decir algo muy curioso. Esta saga ha servido para unirnos. Y esto es algo que yo jamás hubiera imaginado. Aunque solo sea por esto, ha valido la pena inventar esta saga y crear esta saga, porque ahora estamos mucho más unidos que antes. O sea, en cuanto hemos podido reírnos de nosotros, vernos, hablar, compartir esto, y en cuanto yo he podido compartirlo con ellas, y hablo con ellas porque son mujeres las que quedan, se ha creado un nuevo nivel de confianza, pero sí una nueva corriente de confianza entre nosotros. Estamos como metidos en una aventura que nos mola mucho a los cuatro. Y lo vivimos junto, y esto no me había pasado nunca con mi obra anterior.
Vale, pero la saga también ha generado una corriente con los lectores, ¿no? Ha creado usted un club de fans con esta saga, ¿no?
Sí.
Está usted de moda, vamos.
¡Ay!
¿O no? A ver, ¿ha conseguido usted tener lectores propios?
Sí, he conseguido tener.
¿Con esta saga? ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Qué tiene esta saga? Explíquelo a aquel que no se ha acercado a sus novelas. ¿Qué encuentra en esta saga? Empezando por este premio, claro.
Vale. Quien no conozca a Amalia, al mundo Amalia y a esta familia, lo que encuentra es intensidad, sobre todo, pero yo soy muy intenso. Uh-huh. Encuentra una casa. Básicamente es eso, lo que ofrezco es una casa, ofrezco una compañía estupenda, y esto lo digo porque lo sé, porque sé hacerlo. Yo no te voy a decir lo que no sé hacer, pero lo que sí sé hacer es que la saga y esta familia es una compañía estupenda, y sobre todo lo que consigo es que cuando terminen las novelas, y esta en particular, porque esta es la más grande de las tres, que cierren la novela y piensen, no quiero irme. Y esto es lo más maravilloso que le puede pasar a un autor.
¿Qué más, Ramón?
¿Cómo gestionan los secretos esta familia?
Amigo.
Los gestiona como todas las familias, españolas por lo menos. Es decir, vamos a jugar al juego de por aquí me han dicho y por aquí sale. ¿Sabes? A los filtros esos, que es el juego de los disparates un poco, ¿no? Es decir, la hermana A sabe algo sobre mí, pongamos. Sí. Entonces, yo no quiero que la hermana B sepa. Y estamos todos muy tranquilos, pero la madre imagina. Entonces la madre pregunta, y la madre que pregunta a la hermana que no sabe. La hermana que no sabe empieza a sospechar e investiga. Total, que todos empiezan a preguntarse, a no saber, a fingir. Todos fingen que no saben y todos saben. Y esto provoca pues todos esas situaciones como de hermanos Marx, básicamente. Uno se convierte en el camarote de los hermanos Marx, el salón se convierte en eso. Que esta intenta hacer ver que no sabe nada y hacerse la sorprendida cuando cae la bomba, pero es que cuando cae una bomba, normalmente empiezan a caer el resto de las bombas. O sea, esto es un efecto. Las verdades, cuando cae una gran verdad, el efecto onda normalmente hace que, bueno, que la gente como que diga, bueno, como este ya la ha soltado, pues igual tú y yo también puedo aprovecho la onda y suelto la mía, mi cosita sucia. Entonces empezamos a compartir, es lo que decía, ¿no? Empiezas a compartir otro nivel de conciencia familiar, que es el que me gusta a mí. Mm. Ese de, porque yo tengo esta idea de que la familia es ese espacio donde todos podríamos mostrarnos tal cual somos. Por lo menos yo la veo así. Para mí es mi refugio. Es donde yo me siento seguro. Y me gustaría que eso fuera así siempre para todo el mundo.
A lo mejor está usted consiguiendo transmitir eso y por eso está teniendo éxito.
Sí,
¿no?
Yo creo que es eso. Yo creo que es eso. Que es que doy como un refugio, una idea de refugio familiar que además es muy creíble y es muy empático. Hay mucha empatía ahí. Hay mucho, hostia, esto puede ser posible. Qué bien, ojalá me pase. Intento por lo menos con cada obra y con esta en particular, con Un amor en particular, y por eso este título, que cambiar, aunque sea durante una décima de segundo, algo en quien lee la novela.
Una más, Ramón.
¿En qué es una familia muy española y en qué es una familia más universal?
Es una familia muy universal en tanto y cuanto es una familia muy española. No sé cómo te voy a elaborar esto, pero creo que no hace falta. Parto de que todo, o sea, lo más íntimo es lo más universal. Y lo más íntimo que tenemos en este país, creo que es lo que nos hace más universal.
¿Y es cierto que el perro, Rulfo, es el primer lector siempre de todas tus novelas?
No sé si el primer lector o el primer soportador del que te habla. Porque yo escribo en voz alta. Con lo cual yo creo, mi otorrino dice, mira Alejandro, tu perro...
Eso es audiolibro.
Espérame. Tu perro está sordo, porque Rulfo ya está sordo, de haberte oído tanto.
Hemos recibido esta noche en la linterna Alejandro Palomas, autor de Un amor, que es la novela ganadora del premio Nadal 2018. Llevamos un cuarto de hora hablando de la familia y esto está muy bien aquí en la linterna de la cadena COPE. Que sea un éxito y a seguir con la saga, Alejandro. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego, Ramón García
Pellegrín.
Hasta luego. Adiós.